está hablándote? ¿Le entiendes?
Grogu y yo podemos sentir los pensamientos del otro. Fue criado en el Templo Jedi, en Coruscant. ¿Quieres saber más del universo Star Wars? ¿Quieres entender por qué el Imperio sigue vivo? ¿O descubrir las increíbles referencias en The Mandalorian?
¿Es eso posible?
Sí. Solo debes poner en el Razor Crest la banda del cómic.
Grogu, aquí vamos.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Tristemente es nuestro último viaje que hacemos en el Razor Crest. Los que ya vieron el episodio saben por qué, pero estuvimos a punto de grabar solamente un episodio con el capítulo número 6 porque estuvo demasiado bueno y nos aguantamos para poder grabar esta doble reacción del 5 y 6. Quise decir que nos moríamos de ganas de hablar del 5, perdón, pero aquí estamos para hablar de Mandalorian y nos acompaña como siempre el señor Bobcito, el lado oscuro de la Fuerza Geek.
Carlitos, yo creo que te has contagiado de Mr. Spoiler últimamente. Te he sentido que te ha venido gustando. Arrancaste el programa ya con spoiler, sin advertir y sin prender las alarmas. O sea, eso fue a la yugular. Muy feliz y con nostalgia. Tengo el título del último capítulo, La Tragedia, y creo que estoy en tragedia porque se van a acabar ya esta segunda temporada y estoy de tragedia.
Uy, me leyó el pensamiento como Ahsoka Grogu, porque yo también pienso que la tragedia es esa, que apenas nos quedan dos episodios para acabar la temporada. Bueno, y también nos acompaña en esta nave espacial el señor Antonio López. Antonio for President, bienvenido.
Hola, hola, RIP, el Razor Crest. Y solo les voy a decir que soy un hombre sencillo haciendo mis podcasts por toda la galaxia geek.
Muy bueno. En serio, hay mucho por hablar, hay cosas por explicar que vamos a tratar de que las personas que de pronto no han visto el universo expandido de Star Wars las entiendan, como hicimos en el pasado. De hecho, Antonio fue un visionario y nos contó por qué los sables de Ahsoka son blancos. Ya no lo había contado y vamos a seguir obviamente ahondando sobre los personajes. ¿Cómo les parecieron estos capítulos? Para mí el quinto, el más importante de la serie como tal.
Increíble, uff, o sea, lo veníamos hablando aquí antes de entrar a grabación y era como que el nivel ha subido de tal manera que uno ya no sabe cuál es el capítulo más bacano. Creo que los que nos han venido escuchando, pues obviamente ya saben que para nosotros estaba como el cierre de la primera temporada, pero en estos últimos capítulos nos han estado sorprendiendo con un nivel, no, pues, de locos. O sea, realmente, para mí, de estos últimos dos, de una vez carne en el asador, me quedo con la Jedi.
No, que lo que estábamos hablando antes del programa, yo me quedo con el de Boba Fett porque es el mejor personaje de todos. A mí me encantó, y me encantó que justamente como por la dirección y tal vez como por el feeling de cada uno de los episodios, o sea que El de la Jedi me pareció como una vaina así como samurai, como de samuráis, como de Kill Bill. Y el otro sí era como más western. Pero ambos tienen un montón de contenido y una cosa así del universo expandido. Y no solo del canon, sino como que devuelven cosas como de detalles que habían de cómics de mucho antes y eso. Pero ya hablaremos de eso.
Sí, ya que Antonio lo mencionaban, contemos que el episodio se llamó La Jedi, que fue dirigido por el dios Dave Filoni, y me gustaría en este en especial mencionar que la fotografía estuvo a cargo de Barry Bass Aydoin, porque como dice también Antonio, a mí me recordó mucho esa batalla final a Kill Bill, esa batalla final entre Ahsoka y la magistrada. Es imposible que uno no se acuerde de esa escena en Kill Bill. Y también me gustó mucho, hablando de la fotografía, ese momento en el que están, digamos, Ahsoka y Grogu y la luna está de fondo. Esa primera interacción me pareció fantástico, cómo se veía y toda, digamos, como el look de la serie.
¿Saben yo por qué digo que este capítulo para mí fue mejor? Porque realmente creo que es el que más ha aportado a la trama. O sea, nosotros primero creo que veníamos esperando el bendito nombre de Grogu. Ya Bebé Yoda, pues obviamente olvidémonos de Bebé Yoda, que hasta en la misma serie hacen el chiste, ¿no? Que pues como una referencia a que no es Bebé Yoda, sino que es Grogu. Y creo que por fin se nos revela esto, y además pues la conversación a la que usted acaba de hacer referencia, Carlitos, en la luna, ellos dos también ahí conversando, y todo lo que nos cuenta Ahsoka de su pasado, o sea, que ya vamos también a hablar de ello. Entonces creo que por eso justifico que es ese capítulo que veníamos diciendo, ah, es que no pasa nada, no aporta la trama. Hay un capítulo que realmente contundentemente le aporta la trama.
Bueno, pues ya que lo mencionaron, hablemos de eso, así sea un poquito en desorden, y es que Ahsoka nos cuenta que Grogu estuvo en el templo Jedi de Coruscant y por poquito Anakin no lo mata. Alguien lo escondió, alguien lo salvó, y pues es muy interesante que ese sea el origen del personaje. Lo que nos preguntamos es quién lo pudo haber salvado, ¿no?
Ahí entro yo con mis teorías locas. O sea que...
Eso.
Es que estaba viendo este canal de Nerdist, que se lo recomiendo mucho si no lo han visto, que dicen que hay como tres posibilidades, que una podía ser... No, cuatro. Que una podía ser Jo Castanu, que es la bibliotecaria del Templo Jedi. Y decían por qué. Porque ya en unos cómics de Darth Vader que son canónicos, ella es la encargada de todos los archivos de los holocrones Jedi. Y había uno que tenía la lista de todos los nombres de los niños que eran sensibles a la fuerza. Entonces ella como que se enfrentó a Darth Vader y escondió esa lista. Entonces lo que uno piensa es que entre esos nombres estaba Grogu. La otra es Yaddle, que es como de la misma especie de Yoda, que ella pues justamente se interesaba, era como para salvar a alguien de su especie. Y las otras dos opciones, que una es Shakti, que ella estaba meditando en el templo Jedi, que se supone que esa es como una visión que ve Yoda en The Clone Wars, y que ella estaba en el templo Jedi cuando pasó todo eso. Y la otra, que es así, es menos posible, pero pues uno quién sabe, que pudo ser Mace Windu, que yo sé que él se muere antes de que todo eso pase, pero lo que nos ha demostrado Star Wars con Boba Fett y con Darth Maul es que uno salga volando por una ventana no significa nada, pudo sobrevivir.
Hasta no ver el cuerpo en Star Wars está vivo.
Sí, exacto.
Verlo en fantasma.
Sí.
Y aparte Samuel Jackson dijo que quería retomar el personaje, entonces quién sabe qué nos depara el futuro.
Bueno, pero antes de seguir hablando justamente de eso, ¿qué tal si charlamos sobre la representación que se hizo de Ahsoka? ¿Cómo crearon, digamos, a Rosario Dawson, la apariencia que le dieron, el maquillaje? Algunas personas estaban diciendo que cambiaron un poco la apariencia de los Togrutas porque los Montrals, que son, digamos, eso que le está cayendo de la cabeza, son más cortos. Igual también los cuernos son un poco más cortos. ¿Cómo vieron, digamos, esa representación de la animación al live action, ahora que hablamos tanto que Disney quiere todo el tiempo estar llevando cosas al live action?
¡Muéstrate! ¡Jedi! Te estaba esperando.
Entonces sabes lo que quiero.
No sabrás nada por mí.
No te voy a dejar elegir. Ya están sufriendo bajo tu mandato. Ríndete. O enfrenta las consecuencias. Tienes un día para elegir.
A mí me gustó, yo creo que es interesante, pues además porque es que ella ya está en una edad mucho más madura, o sea, tiene alrededor de los 40 y pedazos de años, entonces pues claro, pues es diferente a como la vimos la última vez, digamos en Rebels, que todo esto se conecta porque ya, pues obviamente ya vamos a hablar de eso, pero pues para no saltarnos y hablar de Ahsoka Tano, pero obviamente me parece que es increíble la representación que hizo. Hay gente que la extrañó la voz, digamos, original, la que siempre la ha hecho en Rebels y en Clone Wars, en fin, pero me parece que Rosario hizo, no, es que además, ¿qué tal las capacidades que tiene para el combate? O sea, arranca el capítulo demostrándonos, o sea, cómo puede manejar esos sables de una manera impresionante. A mí me encantó, no sé ustedes.
Antes que Antonio hable, quería agregar que ahora que usted mencionó lo de la voz, que la hace Ashley Eckstein, ella felicitó a Rosario Dawson por el trabajo, dijo que había sido espectacular lo que había hecho, y dijo una frase muy bonita que me parece que marca lo que fue el capítulo, y es que incluso en los momentos más oscuros, Ahsoka da a las personas alegría, y creo que está un poco, digamos, eso también en la esencia del episodio, al identificar esa relación que tienen Mando y Bebé Yoda. Ahora sí, Antonio, que nos iba a hablar de la apariencia.
Sí, o sea, que había gente que decía que esas partes que le cuelgan, que creo que se llama Yeku, o no sé si, ¿cómo era que...? Bueno, el caso es que dicen que debían ser...
Los Montrals, esos se llaman Montrals.
Sí, que debían ser como más largos, porque pues, como vimos en las representaciones como de Shakti, que es de la misma especie, que sí, pues que una persona ya de esa edad tiene como eso más largo, pero el resto me pareció increíble como el trabajo de maquillaje y eso, porque es como, o sea, sí es cierto que a uno como que dice como uy, pero esa no es la voz, pero igual está muy muy bien hecho.
Pero además creo yo que pasó una prueba de fuego, y es que cuando combate, que Bobcito lo acaba de mencionar, que es impresionante cómo combate, digamos, Ahsoka, todo es muy compacto, porque podría haber, digamos, no sé si ustedes se acuerdan en la trilogía, en las precuelas, a veces cuando algunos personajes combaten algunas criaturas se ve extraño. En este caso todo está muy bien, creo que incluso Rosario Dawson dijo que la parte... digamos, toda su parte de maquillaje y todo eso, y lo que le colgaba estaba incluso amarrado desde la espalda, para que tuviera como esa armonía a la hora de combatir.
Sí, acá hay varias cositas que, bueno, hay mucho que comentar, pero interesantísimo hablar ahora que estamos hablando de Ahsoka. Las últimas veces, y precisamente en el enfrentamiento con Darth Vader, ella niega ser una Jedi. Y todos terminamos viendo la serie de Rebels, la última aparición, diciendo ella que no es una Jedi, y lo que pasa aquí es que sucedió en estos 11 años alrededor con ella, porque ella quedó, pues además en la búsqueda, que aquí es donde se conecta todo esto interesantísimo, porque ella se fue en la búsqueda finalmente de Ezra Bridget, pues, y claro, esto se conecta con este enfrentamiento que tuvo ella al final con esta mandataria que tenía obviamente como sometido a todo el pueblo, que finalmente pues le pregunta que quién es ese el jefe de ella, y pues aquí nos abre una, pues mejor dicho, un abanico de posibilidades de personajes que van a aparecer, y pues obviamente uno de los villanos más grandes de la trilogía de Star Wars, que es el almirante Thrawn, pues que realmente me parece increíble que ella lo haya mencionado. Y además, con esto cierro, recuerden que ese almirante se perdió con Ezra Bridget juntos, o sea que es la posibilidad de que Ezra sí aparezca acá, y usted hizo la pregunta ahora de quién cree que pudo haber leído a Grogu en el capítulo que sigue, sin quererme adelantar, pero yo creería que es Ezra.
¡Ay no! ¡Está por saltar al hiperespacio! ¡Ezra, sal de ahí enseguida! ¡Es una orden!
¿Hera? Tengo que quedarme aquí hasta el final.
¡Ezra, por favor! ¡Huye de ahí!
No puedo hacerlo. Ahora depende de todos ustedes. Y recuerden que la fuerza los acompañe. Siempre.
Antes de que hable Antonio, ustedes la vez pasada sacaron los manuscritos de la fuerza. Esta vez yo hice la tarea. Vamos a hacer el ABC rapidito de lo que acaba de mencionar Bob. Y es que el almirante Thrawn, o el gran almirante Thrawn, como le dicen, es un villano que aparece en Rebels. Es, digamos, demasiado inteligente, demasiado calculador. Por eso sería muy interesante verlo. Y tiene además una flota de destructores estelares. Entonces, si él no sale en la trilogía original, porque Palpatine lo había mandado a una misión especial más allá del borde exterior, por eso él no sale en la trilogía original. Pero ahorita, lo que dice Bobcito, eso es lo más interesante, que lo vamos a ver acá y seguramente se va a convertir en el gran villano de la serie. Si lo quieren empezar a referenciar, porque ya están haciendo fan arts, incluso hicieron uno con Benedict Cumberbatch, que es el actor que hace de Doctor Strange, diciendo que lo casteen a él para ser de Almirante Thrawn. Él es azul, con los ojos rojos y el cabello negro. Es un gran villano de Star Wars y pues no sé qué iba a decir Antonio sobre el tema.
No, sí, pues que Dave Filoni se supone que dijo que esa escena que uno ve al final de Rebels, que es Sabine y Ahsoka, que están a punto de irse en la búsqueda de Ezra, dice que eso es después de The Mandalorian. O sea, que esa escena es después. Y lo otro que iba a decir es que a mí me gustaría ver a Thrawn, pero me gustaría verlo con el man que le hace la voz original, que es el hermano de Mads Mikkelsen, que no me acuerdo cómo se llama, pero sí sé que es que él sale en House of Cards haciendo como una especie de personaje que es como Putin, pero ese es el que le da la voz y me parece que el man es un excelente actor como para hacer un papel así bien chévere.
Pero un día entendí que había más que eso. Había algo más que estaba destinada a hacer. Ezra está por ahí. Y ya es hora de traerlo a casa.
Entonces aquí uno lo que deduce es que este es el jefe de Gideon, ¿no? De Moff Gideon. O sea, Moff Gideon está bajo las órdenes realmente de él.
¿Será? Yo no sé. Es que a mí me parece que digamos que la galaxia está tan desordenada que pareciera que hubiera como pequeños focos del imperio. Pero el personaje de Moff Gideon también se ve lo suficientemente grande como para creer que sea el segundo del almirante Thrawn. No sé, está muy interesante esa parte y ese abanico que se abre de villanos.
No, y no solo de villanos, sino lo que les decía ahora, de la posibilidad de traer finalmente a toda esta flota de Rebels aquí presente pues en el Mandalorian. Y Antonio además dijo un datico que me pareció súper interesante, porque yo también escuché que realmente se está planeando hacer una serie de Ahsoka y pues que van a contar absolutamente pues todo esto que está pasando. Que me parece interesantísimo y que le apostaría también a eso, lo que decía la vez pasada, ellos ya tienen una plataforma y van a tener que alimentarla constantemente con personajes y yo creería que Dave Filoni se va a quedar no solamente con manejando las series en Disney, sino también que le van a dar seguramente su película o su trilogía, porque la tiene re clara.
Es que justamente eso era lo otro, ¿no? Que no se sabe si va a ser serie, si va a ser una trilogía. El caso es que si quieren hacer algo con Ahsoka. Y como bien decía Bobcito, hay un hueco ahí grande de años en los que no sabemos exactamente qué pasó con Ahsoka. Podría ser que por ahí nos cuenten esa parte.
La venganza no es para un Jedi.
Yo no soy un Jedi.
Pero era lo que decía ahora, o sea, ella terminó diciendo que no era y ahora sí dice abiertamente que es una Jedi. Entonces, sí hubo seguramente una transformación ahí interesante quién sabe qué pasó en esos 11 años que hizo que ella, pues obviamente, se transformara y llegara, digamos, a este nivel. Pero me parece que es una gran Jedi. Y yo les cuento que estoy viendo Rebels de nuevo, muy juicioso, ahora que tengo la plataforma, porque me la había visto como salteada. Y me parece que, Ezra Bridget es mi Jedi, uno de mis Jedi también favoritos.
Yo iba a decir que ustedes se vieron la última temporada de Clone Wars, ¿verdad? De la última que salió hace poquito.
Yo no la he visto, esa yo no la he visto. Esa fue la que llegó con Disney Plus también, ¿sí o no?
Sí. Es que hay una referencia ahí que yo iba a decir que mucha gente en los memes estaba diciendo como no, ese episodio no debería llamarse La Jedi, sino La Ciudadana. Porque ella, cuando apareció otra vez en esa última temporada de Clone Wars, dice como no, yo soy una ciudadana, yo no soy una Jedi. Entonces estaban molestando con eso.
Es que ese también es como el conflicto todo el tiempo de Ahsoka, por todo lo que le pasó. Entonces uno queda ahí como con la duda. Antes que continuemos, Bobcito, la banda me está haciendo gestos. Es cortico porque quiero que escuchemos un pedacito de esta canción. Originalmente es la canción de Ahsoka Tano y Anakin Skywalker, y como bien inteligente lo saben hacer en Star Wars, especialmente Jon Favreau y Dave Filoni, y obviamente Ludwig Göransson, quien es el encargado del soundtrack. Esta canción suena en varias oportunidades durante el episodio, suena cuando ella se presenta ante la magistrada, y al final del episodio vuelve a sonar unas notas similares, así que me pareció un guiño chévere para que lo resaltáramos. Además que el propio Dave Filoni ha dicho que cuando es así, cuando es bien puesto, van a seguir haciéndolo, van a seguir utilizando los temas clásicos de John Williams y los temas obviamente de las series animadas.
No, y vea que eso se conecta muy bacano con lo que usted acaba de decir, Carlitos, digamos a lo que pasa, digamos, con Ahsoka y el bebé Yoda o Grogu. Y es que pues finalmente, para seguir avanzando en el análisis del capítulo, pues el hecho de que decía que no lo va a entrenar es una referencia obviamente a Darth Vader, porque pues obviamente ya le dice que está lleno de temor, pero creo que también obviamente esa es una discusión que siempre se ha visto en Star Wars abierta hasta con el mismo Luke, pero ella creo que hace esa referencia a Anakin, a su propio maestro, pues porque lo conoció de cerca, que es tener miedo y a dónde puede llevar el miedo, digamos, a un Jedi. Entonces eso me pareció chévere, y ahí termino, es el refuerzo que hacen definitivamente la relación entre Mando y el bebé Yoda, que a mi parecer yo creo que el Mando no va a terminar entregando a bebé Yoda, va a terminar criando a un Jedi con una mezcla de mandaloriano, así que va a ser un mandaloriano con poder en la fuerza, interesantísimo a futuro.
Yo no creo, la verdad, yo creo que en algún momento van a tener que separarse. De hecho, él mismo le dice como yo no te puedo entrenar porque eres demasiado poderoso, pero sí es cierto lo que usted dice de la relación que se forma entre ellos, porque además de lo que usted está diciendo, Bobcito, del miedo, es el apego. Ahsoka como que dice como el peligro del apego y del miedo a la pérdida es lo que pueden llevar al bebé al lado oscuro. Que sobre eso quiero que hablemos ahora más adelantico, porque el final del último episodio que vimos me parece que tiene algo por ahí de ese lado oscuro. ¿Qué ibas a decir, Antonio?
Que había una cosa que era como cuando llegan hacia Titan, que justamente era una cosa que yo estaba como especulando, que si nos iban a mostrar el gay ahí con el que se está conectando, porque se supone que eso es como una algo así como el Skype o el Zoom de la galaxia, pero no nos mostraron nada.
Sí, el WhatsApp de la así. Fuerza.
Que esa conexión también, que la fuerza, que justamente dicen que la fuerza también se manifiesta en muchas formas en la galaxia. Nos muestra también el poder del bebé Yoda, que justamente dicen que la especie del bebé, de Grogu, perdón, Que la especie de Grogu tiene como... Tiene como la mayor conexión con la fuerza. O pues eso es lo que especulábamos. Y pues... Y que justamente les iba a preguntar también como quién creen que podía ser esa conexión, con quién tuvo esa conexión.
Pues digamos que los candidatos, algunos ya los dieron ustedes. Yo creo que uno de los grandes candidatos es el que mencionó Bobcito, Ezra, uno de los protagonistas de Rebels. Pero pues no, creo que es un riesgo muy grande, pero no olvidemos que en la galaxia existe Luke, ¿no? Sería un gallo traer a Luke a Mandalorian, me parece. Es una apuesta muy arriesgada volver a traerlos a los Skywalker. Pero Luke existe en este momento en el universo.
Bo-Katan me envió. Tenemos que hablar.
Sí, total, total. Eso, además, ahora que estamos hablando de Jedi...
Espero que sea sobre él.
Una cosa que quedó ya, digamos, en el canon de Star Wars es que el Beskar resiste precisamente los sables de luz en ese enfrentamiento que tiene con el mando. Obviamente lo recibe esos sables de luz con el Beskar y queda comprobado que, obviamente... resisten los sables con toda.
¿Sabes a mí qué sensación me dejó? Ahora que usted menciona esa escena, como que Ahsoka está a otro nivel, pero que el mando tiene como los suficientes recursos para dar la pelea, porque digamos ahí se nota que Ahsoka es demasiado pro, pero digamos mando no se deja, incluso le lanza lanzallamas y todo. Entonces esa es una gran escena. O sea, si él no le dice como vengo de parte de Bo-Katan, no sabemos si esté vivo todavía. No,
yo les iba a decir que digamos la lanza esa que tiene la magistrada, que también resiste los sables de luz, que yo creo que justamente lo que están construyendo allá, o sea, el final de esta temporada va a ser una locura, porque yo creo que vamos a ver esa lanza en acción otra vez. Pero contra
el sable negro.
Sí, exacto. Porque el sable negro a la final también es un sable de luz, solo que no sé cómo sea, no sé si será diferente o si es como más poderoso, pero sí, o sea, como que vamos a ver esa acción contra Moff Gideon.
Pero sí va a resistir, o sea, ya va a tener el mando un elemento con que resistir o con que pelear frente al sable de luz. Creo que no es gratis que haya llegado ese elemento, aún más adelantándonos, simplemente chiquitito, aún más que lo único que recupera de la nave destruida, pues es la lanza. O sea, es muy significativo eso, me pareció que fue muy chévere. Oiga, pero hablando de referencias y de cosas interesantes, aquí de todo un poquito, ¿sí se dieron cuenta del actor de Terminator? De Michael Biehn, el que era como el capataz o el pistolero que protegía a la magistrada. Él era Kyle, el papá de John Connor.
Ah, sí, pero en la primera.
Sí, el que estaba ahí al lado de la magistrada Morgan Elspeth.
Sí, sí, sí. El tipo de elementos me parecen muy bacanos, porque cuando uno como que dice, oiga, este man se me hace conocido, como que esa cara, y claro, obviamente... le dan una referencia a una de las películas y las franquicias pues que más amamos, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues llevamos más de 25 minutos de episodio y vamos a poner a tocar a la banda una canción que trajo Bobcito, que suena así en la banda del cómic.
Oiga, ¿saben qué? A mí, yo creo que el señor Göransson está haciendo un trabajo increíble con la música, porque siempre sentimos esa música del mando con una mezcla de John Williams todo el tiempo, donde, como decía Carlitos ahora, pues nos ha traído momentos cuando suena, ahora hablábamos de Yoda y sonó un pedazo también de Yoda, con una mezcla obviamente del señor Goranson, así que me parece que es increíble esta banda sonora. Al final yo creo que esta segunda temporada, yo por lo menos les confieso que tengo en mi playlist todo el álbum del señor Goranson con el Mandalorian, y cuando escucho, me voy montando bici, me voy ahí.
Es tan particular, es del personaje favorito de Antonio, de Boba Fett.
No, sí, es que me parece genial, porque digamos que, o sea, como que, bueno, si vamos a empezar a hablar de Boba Fett, aquí me tienen hablando 2 horas del otro ensayo con referencias.
Otro tratado como la vez pasada.
No. Pero antes de eso, quería decirles que ¿se acuerdan que habíamos recomendado la última vez como ese Behind the Scenes, el de Disney Gallery, de Mandalorian? Que hay un episodio que es sobre la música, y es justamente como el proceso de ese man. O sea, ese man es un genio musical. Primero que todo, pues el man toca como todos los instrumentos de la tierra, y una cosa que me pareció como un detalle ahí, como para los amantes de la música, es que, digamos, yo no sé si ustedes se acuerdan de esas flautas que uno usaba como en el colegio, ese turiruri,
turiruri, quina, o algo así, quena,
y o sea, ese sonido de turiruri, turiruri, es justamente como en una de esas, pero es una como muy grande, pero el man como que el man grabó el tema de Mandalorian con eso, pues como primero como que con eso, luego con piano y con guitarra.
Bueno, este podcast, que pueden escuchar cuando quieran y donde quieran, lo pueden escuchar en las plataformas de Spotify, en Audioboom, en Apple Podcast, en Deezer, en Google Podcast, en iVoox y prácticamente en cualquier aplicación de audio. Y si de pronto usted tiene ganas de hacerse un podcast y editarlo, lo puede hacer con nuestros amigos de Domu Agencia. Pues ahí está la invitación para que vayan a ver esa Star Wars Gallery, esa de Mandalorian, porque es muy buena. Y entonces démosle inicio como tal al siguiente episodio que vamos a hablar, que es La Tragedia, dirigido por Robert Rodríguez. Sí, Robert Rodríguez, el mismo de Sin City, de Machete Kills y de Desperado. ¿Quién no se vio Desperado con la guitarra de Antonio Banderas?
Y Mini Espías.
Y Mini Espías, sí, también.
A mí me pareció increíble cuando lo vi, además que por ahí rodó en redes sociales una foto de él con Grogu. Me pareció muy bacano ese, porque además yo decía, este capítulo va a estar cargado de acción así brutal, porque digamos que él nos ha entregado unas escenas, pues usted mismo lo dijo, en el mariachi. Obviamente las escenas, creo que el mariachi es el mariachi, finalmente por las escenas de acción. Y creo que este señor hace un papel... Además, en un capítulo que creo, si no estoy mal, es el más corto de las 2 temporadas.
32 minuticos.
Pero 32 minutos llenos de acción y llenas de acción de Boba Fett, el mejor personaje de todos.
Yo, ahora que Antonio dice eso, me parece que tengo una opinión, no sé si sea polémica, y es que algunos estaban diciendo que Boba Fett hizo más en un episodio de Mandalorian que en toda la trilogía de Star Wars. Y yo creo que el personaje siempre le han dado mucho palo, que es sobrevalorado, pero creo que a pulso en la serie se está ganando todo lo que la gente lo quiere, entre ellos Antonio, porque el personaje tiene muchas cosas bacanas, y como hablábamos antes de comenzar el episodio, esas escenas en las que empieza a romper los cráneos de los Stormtroopers son fantásticas.
No, y es que ahí uno se da cuenta justamente del valor de ese personaje, porque digamos es como antes de tener la armadura, entonces usa el Gaffy Stick, que es como la lanza esa de los Tusken Riders. Entonces uno se da cuenta de que el tipo es básicamente un peleador de MMA que se entrena en todas las artes marciales posibles, y justamente cuando llega y le rompe la cabeza a ese tipo y muestran el casco así, uno dice como, ese man ya... Cuelguen los guayos porque ya paila.
Bueno, ustedes que se las dan de duros en Star Wars, voy a hacer una pregunta. ¿Quién dice esta frase antes? Soy un simple hombre tratando de hacerse su camino en el universo. I'm just a simple
man trying to make my way. Django.
Django. Django.
¿A quién se la dice?
A Obi-Wan.
No se dejaron corchar.
No, pues como usted dice que no la damos de duros. Que no la damos.
No me subestimen.
No subestimes el poder de la fuerza, Karim.
No, que iba a decir algo que eso es algo muy bacano porque nos recuerda a dos cosas que habían pasado antes. El primero es como ese encuentro de Obi-Wan con Jango Fett, pero luego dice, como mi padre antes que yo, que es lo que le dice Luke a Palpatine. Que dice, yo soy un Jedi como... Sí, que dice, yo soy un Jedi como mi padre antes que yo.
Uy, ese no lo había pensado.
Chévere, chévere. Oiga, y a nosotros que nos gusta como esos daticos y como nos hablábamos de expertos, el Slave One, que es la nave característica de Boba, pues es muy bacano porque aparece y creo que cuando la vemos en el firmamento, más de uno pegó el grito. Y como datico adicional, pues Boba ha tenido como cuatro tipos de nave, pero finalmente como que esta es la más característica, digamos que es increíble haberla visto, me pareció muy bacano, además porque acá la pregunta es, entonces Mando qué, ahora va a ser tripulante del Slave One, ¿no qué?
Pues yo siento que si bien la serie viene como subiendo y digamos centrada en lo que es la trama principal, yo creo que el próximo episodio sí va a ser como un respiro. Porque lo más probable es que vayan a buscar a Mayfield para que él sea el que les diga cómo encontrar el crucero de Moff Gideon. Entonces, lo que veremos es a ellos tres yendo a buscar a Mayfield. Y esa yo creo que va a ser la próxima misión, el próximo episodio de Mandalorian. Y ya en el último sí vamos a volver, digamos, a la trama principal, creería yo.
Oiga, a ustedes no les pasó, creo que la primera vez que en la serie, cuando uno está viendo como algo y sucede una cosa que uno queda como con la boca abierta, como no les pasó cuando destruyeron el Rise of Christ.
Sí.
A mí sí, me dolió.
Lo que les digo es como el primer cacharro que uno tiene, o sea, eso es como que cuando uno se tiene que despedir de él, pues uno como que dice como, uy, ¿sabe qué? Como que no, como que ya lo estoy pensando. O sea, es lo mismo con esta vaina que es como que uno lo ha destruido y uno es como, ay, no, pero esa nave era chévere.
Por eso, para mí, la tragedia es esa. Y más que incluso el secuestro de Bebé Yoda, para mí la tragedia es la destrucción del Razor Crest. Y hay una cosa que el capítulo hace redondito y es que comienza con la esfera y con esta interacción entre Bebé Yoda y entre Mando, siguiendo en el entrenamiento. Y también cuando la nave queda destruida, aparte de la lanza, lo que encuentra entre los escombros Mando es justamente esa esferita.
La esfera creo que también está hecha de Beskar.
Ahí está la caja negra porque no se destruyó.
Sí.
Digamos que ahí uno también lo que pensaría es qué meditó Grogu durante esa meditación que tuvo en la montaña. O sea, cuál fue... si tuvo una visión o cuál sería esa meditación tan fuerte que estaba haciendo ahí, eso me pareció que también deja ahí como abierta la pregunta.
Y a mí me pareció fue muy, o sea, ese momento era de un llamado a Yoda, es que, o sea, cuando uno lo ve meditando, uno ve a Yoda meditando, literal, o sea, se acuerda mucho de esas escenas del maestro Yoda meditando, sobre todo, por ejemplo, cuando entrenaba con Luke.
No, sí, lo que yo iba a decir es que uno recuerda también como esas escenas que cuando Yoda tiene como las visiones de Anakin en la trilogía, pero la de las precuelas, que cuando Anakin llega y le hace empute porque su mamá se murió y entonces como que en un momento muestran a Yoda así como... porque uno oye como la voz de Qui-Gon y todo, entonces es como que él estaba como presintiendo la caída de los Jedi.
Y saben que hay una cosa que le han dado muchísimo palo en ese capítulo, lo captaron en ese momento, y es cuando el Mando deja el jetpack tirado como sin explicación, debido a eso es que él ni siquiera alcanza a llegar a tiempo a la montaña, que no sé, me pareció que ahí le quitó como fuerza a la trama, porque realmente él con su jetpack pues cuando uno lo ve trotando uno dice, pero ¿por qué estás trotando si lo tienes y no tuviste necesidad de quitártelo? O sea, fue ahí como, no sé, un huequito ahí que me dejó.
Y antes de que pasemos al final de ese episodio a hablar de él, no dejemos como tirada la pregunta que hizo Bobcito, y es ¿qué pudo haber hecho Grogu ahí cuando estaba meditando? Yo creo que sí estaba haciendo contacto con algún Jedi. La pregunta de quién, pues ya la respondimos. Yo también me pregunto es qué va a pasar con Ahsoka. Es decir, ¿Ahsoka, digamos, va a identificar que Grogu fue secuestrado o simplemente ya no veremos más al personaje? Digamos, tenemos dos episodios para que aparezcan Ahsoka, Boba Fett, Bo-Katan Kryze, es decir, ¿qué va a pasar ahí?
Sí, o sea, yo creo que va a ser algo así como el final de temporada de la temporada pasada, que eso va a ser así como una cosa así de los siete magníficos que va a reunir a todos y les va a decir como te necesito para una misión. Entonces como que yo creo que eso va a pasar, o sea, como que se van a reunir Ahsoka, Boba, ahora el personaje de Ming-Na Wen, es que se me olvidó cómo se llama, pero bueno, ella, los...
Fennec Shand.
Y los mandalorianos, y aparte de eso, Cara Dune, y Apollo Creed...
Aunque vemos a Cara como maniatada, ¿no? Por su compromiso que asumió con la Nueva República.
Pero yo creo que la afección al niño le va a ganar, porque acuérdate que ella accede a ayudar a Mando porque le dicen es que perdí al niño, el niño lo tienen ellos. Entonces ella dice como no, sí tienen razón, cuenta conmigo, y es por eso que le ayuda. Eso también creo que va. Eso se va reflejado en el episodio final, que dice como como mierda, entonces nos damos ahí con el imperio, así, porque es que una cosa que se ve mucho también como en los libros así de los canons, que hay uno de Leia que dicen como no, pero es que la Nueva República como por no querer repetir los errores del pasado, entonces es una cosa así súper burocrática. Entonces, justamente es que se demoran, por ejemplo, que reúnen una nueva flota estelar de ellos, pero y es justamente lo que pasa en el Despertar de la Fuerza, que es como que la destruyen toda, porque incluso si ellos supieran que estaba Starkiller Base, tenían que esperar a que votara el Senado, ¿sí? O sea, como una cosa muy burocrática, que yo creo que eso se va a ver reflejado en el personaje de Cara Dune, que va a decir como, antes yo podía hacer lo que quisiera y podía irme a donde quiera, entonces...
Mucho papeleo. Entonces
vamos a ver. Sí, exacto.
Oiga, y ustedes sí vieron que de todos modos también quedó dentro del canon que Boba Fett ya se debe considerar un mandaloriano junto a su padre, o sea... creo que eso también le da un vuelco un poco como a la historia, y creo que Boba Fett creo que está tratando de seguir como esos pasos del mandaloriano, y si ustedes también lo notan, él también creo que tenía un credo muy parecido al del Mando, y es que nosotros hasta ahora fue que le vimos la cara, pero él nunca se quitaba realmente el casco tampoco, o sea, él era también creo que con ese credo, digamos ahora como súper radical de no quitarse el casco.
No, otra cosa que iba a decir es que va a ser bien interesante el tema de los Dark Troopers, que aparecen acá en todo su esplendor para llevarse a Bebé Yoda, y quizás en ese episodio final que mencionaba Antonio, ahí los vamos a ver enfrentándose a todos nuestros personajes, y no se la van a poner fácil, porque se ven unos droides bien complicados de derrotar.
No, sí, es que son como una mezcla como de Iron Man con Terminator. Esos habían aparecido antes en Star Wars, pero eso sí es una referencia súper oscura, que es de unos cómics de los 90 donde justamente aparece esa idea como de que a Palpatine lo clonan. Pero bueno, iba a decir una cosa más de Boba Fett, que es que justamente es raro porque Boba no se quitaba el casco, pero Jango sí. Pues eso sí, yo creo que debe ser como una cosa ahí como de un hueco de la trama de las precuelas, porque ahí no le faltan. Pero digamos, lo que mencionan también interesante de Django es que ahí otra vez vuelven a traer algo que era de Legends, pero ahora es como del universo canónico, y es que Django Fett peleó en las guerras civiles mandalorianas. Y a pesar de lo que dice como uno de los del primer ministro de Mandalore, que dice como no, ese tipo era un bounty hunter, era un cazarrecompensas común, no sé qué, no entiendo cómo el tipo tiene una armadura mandaloriana. Pero entonces ahora ya sabemos que justamente es algo muy parecido a lo del mandaloriano como tal. Es que Din Djarin pasó exactamente lo mismo que con Django, que él era un foundling, o sea, como que alguien que no era precisamente mandaloriano, o sea, como que no nació en Mandalore, pero como que lo rescataron, y entonces él por eso entonces tenía esa armadura.
A ver cómo se va desarrollando y cómo vamos conociendo más detalles de Boba Fett. Entremos a esa parte final, ya cuando el bebé ha sido secuestrado. Y para mí fue muy inquietante ver que Yoda está utilizando la fuerza para ahorcar Stormtroopers. Ahí creo que queda como ese susto que tenía Ahsoka sobre si Grogu podría estar acercándose al lado oscuro de la fuerza.
Sí, total. Creo que lo que usted decía deja como abierta esa posibilidad. Pero yo no sé, yo creo que el mando está sufriendo mucho con esa pérdida. O sea, yo lo veo como demasiado desesperado y como lleno de ira. Yo creo que el próximo capítulo va a estar interesante. No creo que haya un descanso, Carlitos, porque realmente nos quedan dos capítulos y hay mucho que resolver. Entonces no creo que se den ya el lujo de entrar. Y si seguimos con el mismo, como con la misma dinámica de la primera temporada, puro tote después del quinto capítulo. O sea que yo creo que sí nos van a dar más carnita.
No, sí, o sea, lo que mostramos es que va a ser como una vaina así, toda una situación así como Bastardo sin Gloria, que no va a haber nada de como de compasión por absolutamente nadie, y los van a volver nada porque se metieron con el que no debían.
Oiga, y ahora que hablaron de, perdón, me salto acá un datico que acabo de recordar sobre los Death Troopers. Aparecieron por primera vez en el videojuego de Dark Force en 1995, y ellos miden 2.8 metros, o sea, 50 centímetros más alto que un Wookiee, para que más o menos dimensionemos a lo que le espera el mando.
A mí me gustaría que metieran un Wookiee ahí, como para completar el equipo.
Sí, no, es que esos personajes se ven tesos. Y yo creo que ahí podrían entrar justamente, digamos, el equipo de Bo-Katan a enfrentar a ese tipo de troopers. Bueno, pues yo creo que digamos, ahí tratamos de abarcar muchas de las cosas de esos dos episodios. Estamos muy ansiosos por conocer qué va a pasar. La serie, como lo anticipamos, sigue subiendo ese nivel, y como Bobcito también lo anticipó, lo que venía era que iban a separar a Grogu del mando, y pues ahora nos vamos a tomar una cerveza para ahogar esas penas, para ahogar esta tragedia con la Cantina Band. Bueno, yo ya tengo aquí mi Spotchka y ustedes también creo que tienen la suya en la mano, así que cuéntenos qué hay por ahí para comentar.
Oigan, ¿saben qué? Yo voy a arrancar ahí, me voy a tomar el atrevimiento, tan atrevido yo. ¿Cómo les parece que hubo un super guiño así, mega, mega guiño en el capítulo de la Jedi, cuando el mando va al bosque en búsqueda de Ahsoka Tano? No sé si ustedes en Rebels han visto mucho el búho, un búho que siempre está acompañando a Ahsoka durante toda, mejor dicho, casi toda su vida, o mejor dicho, como la mitad de su vida, que es esa reencarnación como de una deidad Jedi, como es la hija del, mejor dicho, del que dicen que formó como los Jedi, y esa deidad, digamos, representada, digamos, en su hija. Quedó, digamos, eso hay una historia larguísima que no me voy a poner aquí a contarla porque ahí sí se nos alarga la pola, Y si necesitamos, es mejor dicho, media guaro. Pero el caso fue que quedó súper conectada con Ahsoka y es quien la cuida. Es más, Ahsoka en redes dijo que este búho, pues muchas veces, digamos, le salvó la vida. ¿Sí lo vieron? ¿Sí tenían esa referencia?
No lo había visto, pero sí, o sea, es como esa cosa de Clone Wars que hay como una... Que hay como una saga en Mortis, creo que es como que ven una representación del lado de la, de un lado de la fuerza y de otro lado, y que hay como uno que es como el equilibrio, que es el papá.
Estamos hablando del mismo personaje, exacto. Sí. Ese búho se llama Combor.
Para seguir hablando de Ahsoka, también contar que Rosario Dawson no es la primera vez que está como inmersa en el universo Kick. De hecho, le dio la voz a Wonder Woman en la película de Bloodlines, de ese universo animado de DC. Y también le dio la voz a, creo que a Batgirl en la película de Batman Lego. Entonces, digamos que es una geek consumada.
Sí, y aparte de eso salía con Hayden Christensen, ¿no?
Ay, hay una anécdota buenísima. Que ellos estudiaron actuación juntos y de hecho participaron en una película juntos y todo. Hayden, que es Anakin, ¿no? Por si acaso.
Sí, sí, sí. Yo les iba a decir como de algo que me pareció muy chévere de ese episodio con Boba Fett, de la tragedia, es que muestran todo el armamento que tiene esa armadura, porque digamos lo que vimos del justamente del comisario, o bueno, el The Marshal, es que sabe usarla, pero pues el que mejor la sabe usar es el dueño. Y entonces ahí como que muestra que el man tiene como unos blasters en su muñeca, y tiene como una cosa en la rodilla que también tiene como mini cohetes, y aparte de eso el cohete principal. Y bueno, el caso es que Eso es algo que me pareció muy chévere, porque me recordó mucho al juego de Boba Fett, no, de Jango Fett, que se llama Star Wars Bounty Hunter, que uno tenía como cualquier posibilidad de armas, entonces uno la podía usar en un montón de combinaciones y era genial. Y aparte de eso, de saber cómo pelear con el Gaffy Stick, que es el de los Tusken Riders.
Sí, qué chévere, ese estuvo muy bacano. Lo que decíamos ahora es como que cada armadura... O sea, hay como unos juguetes unificados, pero cada armadura también tiene como su particularidad. Y eso me pareció como muy bacano, digamos, ver algún día que podamos ver a todos los mandalorianos juntos y ver ese despliegue de armas que tenían. Por eso, digamos, los Jedi se daban de tú a tú ahí, vamos a darnos los puños ahí, mejor dicho, entre ambos. Y no se sabía quién podía ganar.
Hágale que yo no soy de cartulina.
Otra cosa que les... ¿Y si vieron el líder de la aldea en el capítulo de la Jedi, como un japonés, el que cuidaba todo el tiempo el mando? Él sí. Es un arquitecto muy famoso de Disney, y a él se le ha atribuido que ha construido resort, parques de diversiones, creo que se llama Wintao Shao.
Oiga, no sabía, a propósito de eso, que van a abrir como... el mundo de Nintendo en el Disney World de Japón, ¿no? Brutal, por ahí pusimos las imágenes en @bandadelcomic. Una cosa que les quería contar es que Dave Filoni, en una entrevista que hizo para Variety, contó como sobre la recreación que hizo de Corvus, que es el planeta donde está Ahsoka, y pues toda esa niebla y como está todo quemado. Dice que ahí se inspiró en lo que ha venido pasando en Estados Unidos, en los incendios, y pues porque él mismo los ha sufrido. Entonces me pareció un datico chévere, un datico interesante, que él utilizó esa experiencia personal de los incendios en California y en Estados Unidos, y lo llevó justamente a la serie, al planeta de Corvus.
Y si han visto los gatos, que pues en Rebels todo el tiempo salen, los Lowcat o Tocats, creo que se llama.
Lowcats.
Por ahí salieron como en varios momentos. Chévere, chévere eso, porque además pues... Dave Filoni, ¿cómo los va a dejar si en Rebels los usaba todo el tiempo?
No, sí, o sea que justamente eso también salen como en la primera temporada, pero tendría que volver a ver para... Es que como que justamente ese capítulo de la Jedi fue como una una recapitulación y todo un homenaje a las series anteriores.
Total, total. Oiga, y hablando de Grogu, ¿se acuerdan cuando él está meditando que aparece una mariposita azul?
Sí.
En
sí.
Los cómics, Darth Vader, cuando él tenía visiones, aparecía la misma mariposa azul. Esos son como esos guiñitos y esos detallitos súper bacanos. Que además, hablando de eso, Carlitos, ahora del lado oscuro y de ese final, pues no sé si eso tiene algo que ver. O sea, es que esa mariposa que la pongan ahí no es como, ¡ay, pongan una mariposa azul!
Bob está sobreinterpretando eso. Esa mariposa no tiene nada que ver.
No, pero yo creo que sí tiene algo que ver, porque justamente nada en Star Wars es una coincidencia, y sobre todo desde que Disney tiene los mandos, y es que todo está conectado con todo. Y justamente esta gente de Nerdist dijo que puede haber una conexión entre esas mariposas y Ben Solo. Entonces que justamente como que el destino de esos dos personajes está conectado.
Bueno, ah, sigue Carlitos.
Interesante, interesante.
Yo que gracias, señor escuchando. Presidente, gracias por apoyarme, porque como Carlitos cree que nosotros sabemos.
Bueno, no, pues no sé si a alguien no se le quede un dato. Realmente ha sido muy interesante. Digamos, está como el meme de ese a Antonio que le gustan tanto los memes, el meme de los Simpson en el que le ponen la curita en un 2020 tan, digamos, tan movido y con tantas tristezas para muchas personas. El Mandalorian ha venido a curarnos, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Bobcito, creo que quiere decir algo más.
No, pues es que obviamente yo creo que nuestros oyentes van a decir, oiga, y este huevón no va a echar un dato así como estadístico de crédito.
El periodista económico.
Les tengo el dato económico. Ustedes vieron cuando la frase que dijo, la recompensa que están dando por ese niño no alcanzaría ni alcanzaría a comprar 10 armaduras de Beskar. ¿Sí se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Entonces uno más o menos echando cálculos ahí, uno diría, ¿cuánto podría valer una armadura de Beskar? Podría estar más o menos alrededor de los 30.000 créditos, digamos, uno multiplicando la recompensa que están dando por Grogu, que son más o menos unos 300.000 créditos.
Eso es una albóndiga gorda.
Bueno, no, pues buenísimos los datos. Gracias, Antonio, si quieres recordar tus redes y nos encontramos en 15 días para el final de Mandalorian.
Listo, muchísimas gracias a ustedes. Entonces ya saben, síganme a Antonio for President en YouTube y en Instagram.
Bobcito, muchas gracias y genial sus datos como siempre.
No, Carlitos, muchas gracias a ustedes. Muy contento y planteo que veamos la serie, el final de la serie juntos en Disney. Ahí con el ejercicio que uno puede hacer como de verlo todos en grupo. Así que planteo esa actividad. Y nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe.
Me apunto y vamos a hacer la convocatoria también para que los que se quieran conectar, los seguidores de la banda o los seguidores de Antonio for President, hacemos una watch party para el final de Mandalorian. Gracias a todos por escucharnos, por hacer más grande esta banda del cómic. Y no se les olvide, este es el camino.